Las 12:26, hora menos en Canarias. ¿Queréis hacer alguna reflexión sobre lo dicho, sobre lo comentado?
Solamente decir una cosa.
Me sabe mal no haber tirado del Bosque en el debate de la otra noche. Igual hubiéramos ganado por mayoría.
Pero ahora me entiendes cuando te dije que...
No, te entiendes tú. Te tienes que
no, pero es que el otro día no te creías cuando te dije lo de Ramos. Pensabas que no iba por donde iba.
No. ¿Cómo? Que tú, perdóname, pero que tú dijiste que igual se había entendido con del Bosque.
¿Que sabía qué?
Que igual estaba de acuerdo con del Bosque para decir eso. Dijiste
¿yo?
Tú. ¿Sí?
Yo creo que estuviste en otro debate.
No, sí, ya.
Lo que te dije es que el tiro de Ramos también iba para el Bosque. Es lo que te dije y te lo digo hoy. Tiro de Ramos iba también para el Bosque.
Pues tu amigo la cagó, pero con toda la...
Bueno, por si a alguien le queda alguna duda, Sergio Ramos hoy se ha ratificado palabra por palabra, pues lo dice.
No me gustó la portada de un medio que me contradecía cuando precisamente no lo había hecho. Yo hablaba de compromiso, sigo reiterando la palabra compromiso para cualquier futbolista que estemos en la selección o que pueda venir. El que se sienta ofendido es su problema, no es el mío. Y si la gente o la prensa lo ubica a ciertos jugadores, no es mi problema. Yo no tengo que pedir perdón ni mucho menos porque no me arrepiento de lo que he dicho, porque desde mi punto de vista es una verdad como un castillo.
Pero sin dar nombre, Sergio, ¿tú has notado falta de compromiso en esta concentración?
No he notado en ningún momento falta de compromisos. Puede ser que se haya querido sacar de contexto quizás algún medio que se haya puesto celoso porque no se lo he dicho a él, pero no me arrepiento de nada. Todo lo contrario, lo que dije es una verdad como un templo y con ello voy a morir, con la verdad por delante.
Ah, pero te referías a alguno, chato.
Sí, al medio, a las. Pero
estupendo.
Se contradice. Fíjate que a mí me parece que está bien lo que dijo, y está bien que el Bosque diga que no me gusta que saquen historias desde dentro del público. Me parece que aún no está en su papel. Pero decir, hay que tener compromiso con la selección, y luego decir... No he notado falta de compromiso en esta convocatoria.
Lo he dicho porque me ha venido la
idea. Y no quiero decir a quién me refiero.
Eso es contradictorio.
Claro, es que él dice las dos cosas. Es que, y se contradice. Yo creo que es verdad. Pero, y lo que dice Emilio, no hace falta dar nombres.
El que no se contradice es del Bosque, que dice que no cree que haya falta de compromiso y que si un día lo engañan, le traen.
No, y que no cree que él se haya bajado los pantalones.
Claro, yo entiendo que a del Bosque le moleste porque hay un momento en que Ramos entra casi, digamos, en el terreno del. O lo bordea el terreno del.
No, entra, Roberto.
Del seleccionador. Ahora, yo creo que hay una parte del discurso de Ramos que está muy bien dicha,
sí.
Como aviso a navegantes. Pues chicos, ya sabéis.
Pero no es Ramos el que tiene que decir.
Bueno, pero le he hecho un poco el trabajo de
Ramos. Yo me quiero quedar con la entrevista de Ramos en Ramos.
Porque para eso está el seleccionador.
Y los capitanes. No.
Y los capitanes.
Vamos a ver.
Y los capitanes.
Los capitanes para que está.
El capitán en todo caso está para decir el vestuario lo que tenga que decir.
No,
pero de cara al exterior, el portavoz de la selección es el seleccionador.
Y los capitanes. Bueno, más oye, que los demás, que está Sergio Ramos.
A ver si cuando salía Ramos a decirle las cosas a la cara a Mourinho nos parecía muy bien.
Claro.
Y ahora que sale Ramos a decir las cosas a la cara... Al seleccionador.
Me quiere recordar una cosa que dijo Ramos a la cara a Mourinho.
Dijo, cuando Mourinho dijo que los jugadores venían relajados o algo así en una derrota en Sevilla, le dijo Ramos a Mourinho que lo que le tuviera que decir a los futbolistas se lo dijera en el vestuario y no delante de la prensa. Una.
Que eso es lo mismo que se le puede decir a Ramos ahora.
Bueno, ahora, se puede decir lo que quiera, pero
es
que
lo
se
mismo,
lo diga a la cara.
Es lo mismo que la, es, la, que, la, es
la,
que
la,
Ramos
la, coma. La de Ozil 2, la de Cristiano 3.
O sea, le ha dicho muchas. O sea,
y la de Ozil, ¿cuál? La de la camiseta, te refieres.
Y yo creo
que... Y las declaraciones posteriores.
Y todo lo que dijo de Cristiano Ronaldo... Perdón, y todo lo que dijo Ramos el otro día en Radio Marca, yo... No sé por qué decís que se contradice. Él dice
que Miguelito
lo dice...
ahora. A mí lo que dijo el otro día me parece perfecto.
No,
es más, Busquets aquí dijo lo mismo.
No,
dijo, yo no me he borrado eso. Nunca.
No, yo no digo eso. Él dice que ve compromiso en los que están aquí, pero él... En donde dice que falta compromiso es en los que no están aquí.
Sí, pero le han dicho, ¿has notado falta de compromiso en esta convocatoria?
Y dice que no.
Pero a mí claro,
Paco, porque es que no están aquí.
Pero que diga los nombres.
Eso es hacerse trampas
si
al solitario.
Si es tan capitán y es tan crítico.
Él tenía que haber dicho, ya sabéis lo que estoy diciendo. Con decir eso, no hace falta apuntar a Costa ni a Nacés, porque todo el mundo sabe que lo ha dicho.
Él comete un error al utilizar la palabra compromiso. La palabra compromiso en este caso.
Que no es Demóstenes, lo que Claro.
Bueno, pues si no eres Demóstenes, entonces claro, mide tus palabras.
Es que yo, le entendí desde el primer día.
Yo también que le entendí.
Desde el primer día le entendí.
Naturalmente.
Ahora, los que no están, no están, y los que están, el próximo día le damos un guión para que diga lo que
naturalmente se le entendió.
Naturalmente, cada uno puede entender.
Y aquí tú sabías, Roberto, por quién iba.
Hombre, clarísimamente.
Todo el mundo.
Pero luego es verdad que me parece que fue en Televisión Española, suaviza, se retracta, matiza y cae en la contradicción.
Pero vuelve a decir lo mismo, que él en esta, bueno, en este equipo.
Exactamente lo mismo, no. Yo le doy valor a la primera entrevista porque se le ve que está más caliente, que es más viva y más, digamos, más auténtica, sin faltar el respeto a los que luego hablaron con
Ramos. Es que eso no tiene ningún sentido, porque en todo caso lo que tiene que hacer es llamar a Costa o llamar a Asés y decir, oye, tío,
es posible
estás confiando,
que no sea políticamente correcto, pero a lo mejor le viene bien a la selección que se sacuda un poco.
Escucha, que el cuarto capitán Busquets aquí le dio la razón.
Totalmente.
O sea, no dijo, yo creo que Diego Costa y Cés no se borran. Dijo, yo nunca me he borrado y yo he venido aquí lesionado muchas veces.
Y si el capitán
lo
dice...
O sea, le confirmó.
No, y que dijo esas palabras, si el capitán lo dice, pues eso.
Luego ahí hay tíos que llevan 70 o 97 internacionalidades que les ha mosqueado...
Y les pica.
Que alguien se pire ahora, que es Bielorrusia, que no pasa nada si le ganas, no te dan ningún trofeo, y que es Alemania, que si palmas encima te van a crujir. Porque ahora mismo no es el momento más bonito.
Ya, pero esto no lo hicieron cuando Piqué se quedó fuera de la selección. ¿Verdad? Esto no lo hicieron.
No,
cuando Piqué habló con...
¿Será que no duda de Piqué?
Claro, duda de Piqué, pero en aquel momento no lo hizo.
O cuando Piqué se quedó fuera, ya se empezó a llenar un poco el vaso de la paciencia y ahora...
No, Juanma, lo pidió él, ¿eh? Cuidado una cosa. Piqué pide no ir. Coño, eso, es que no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
No, pues es lo mismo.
¿Sabemos si Costa ha pedido no ir?
Al que hay que creer...
Claro.
Del Bosque nunca dice que Costa no le pide no ir.
Y Piqué sí.
Ahora, ¿habéis visto una cosa que ha dicho el Bosque?
No lo digáis.
Que no pasa la factura, aunque sepa que le estén engañando. Sí, o sea, sí, él piensa, si Diego Costa me hace falta...
A mí me gustaría ver eso, ¿eh?
Lo que se debe es que primero para Del Bosque es el equipo.
Es el equipo. Yo en eso estoy convencido.
No, no, pero no solo eso, sino que los va a llamar expresamente para demostrar que... Eso ya te lo digo.
Te voy a decir más, que Juanma lo sabe. A la selección han ido jugadores que a lo mejor a Vicente no le gustan ciertas actitudes de ellos y los ha llevado porque considera que son buenos jugadores para el equipo nacional.
Manolo, una cosa es que no te guste alguna actitud, otra cosa es que te engañen, ¿eh? Y ahí quiero ver
a Bueno, pero a lo mejor hay actitudes que no te gustan.
Pero bueno, a mí no me gusta la actitud, pero oye,
yo he visto a Vicente
del Bosque
dirigir al Real Madrid.
A ver, yo creo...
Y yo he visto a Vicente del Bosque dirigir al Real Madrid y no tomar nunca ninguna decisión que vaya contra el equipo,
claro.
Aunque es que, él sepa que tiene razón,
es que además,
de las cosas,
es que,
de lo que hacen ahí, ¿eh?
Pero es que yo creo que Del Bosque lo ha dicho esta noche. O sea, es que él no cree que nadie haya nunca querido venir a esta
selección. Si no tiene ego, si Del Bosque no tiene ego, joder. Si es que no es un ególatra
de esto. Oye, Manolo,
de todas formas, la bravata de Ramos difícil, va a servir para que alguien que ande racaneando...
Ya no se raja nadie.
No lo piense.
A mí me parece, lo dije, me parece la raja de Ramos perfecta.
Ramos le ha hecho el trabajo sucio a Del Bosque.
Correcto.
Seguramente Ramos ha hecho de poli malo y a la larga le va a venir bien a Del Bosque lo que ha dicho Ramos.
Vamos, que sí le va a venir bien.
Bueno, eso es lo que decía Manolo Lama la otra
noche. No,
se había puesto de acuerdo.
Yo no he dicho eso. Eso no lo he dicho yo. Pero yo no he dicho que se han puesto de acuerdo. Yo sigo diciendo lo mismo. Ramos, cuando pega el tiro, sabe dónde pega el tiro y cada uno recibe su tiro. Mira, y a Vicente Del Bosque no le ha gustado nada las declaraciones de Ramos.
Manolo,
y
por
nada, a mí me gusta que en un equipo haya un tío como Ramos, ¿eh?
Oye, dentro yo os digo que esto no tiene
fundamental.
Esto no tiene ningún sentido y además os voy a decir una cosa. Ha habido una pregunta, creo que se la ha hecho Manolo. Manolo Paco, no sé quién ha sido el que le ha preguntado por la ausencia de Manolo Hierro, ¿no? Yo creo.
Fernando.
¿Quién ha sido?
Fernando Hierro ha sido Manolo.
Pues yo creo que esa es la clave de esta historia. Es decir, aquí tiene que haber un intermediario que negocie antes toda esta jugada. Es decir, esto es como los subsecretarios. Tiene que haber un tío que diga que lo deje todo resuelto y no lo deje en manos ni del seleccionador ni del capitán del equipo.
Pero si se le quiere tirar, se le tirará igual.
Va a ser distinto porque llegará todo mucho más cocinado. Y así no llega cocinado, así llega de golpe y porrazo, ¿me entiendes?
Si te quieren tomar el pelo, te lo toman. Y yo creo que lo que dice Del Bosque, que es parte de la base que todo el mundo es bueno hasta que no se demuestre lo contrario, si es que es la mejor táctica.
¿No os habéis
si
puesto...
al final acaba él llamando lo que quiere llamar?
¿No os habéis puesto en la hipótesis de que a Del Bosque no le parezca un problema tan grande como vosotros lo estáis haciendo la ausencia de Costa y de Cesc Fábregas para
ninguno,
este partido?
No.
¿No os habéis puesto en esa...
No, un momento.
Eso no se contempla.
No, Antonio, no se contempla.
El problema es el modo de la ausencia.
No se contempla.
Pero si el modo no llegó ni a ser convocado, por ejemplo, Diego Costa, que lo hablaron los médicos.
No fue ni convocado.
Claro, pero es que estáis haciendo un problema, macho.
Si hubieran estado al 100%, ¿los hubiera traído?
Seguro.
Pues ya está. Pues no hay más.
Estamos haciendo un problema de unas palabras de un capitán de la selección española que habla en un momento determinado de falta de compromiso.
Porque a Del Bosque yo creo que le importa un comino todo lo que se haga.
Entonces que no salga su capitán a reclamar compromiso.
Hablen los médicos. Exista un Fernando Hierro intermediador. Si un tío habitual de la selección no viene a la selección y ha jugado 90 minutos con su equipo, va a haber lío. O sea, es que va a haber lío siempre, siempre.
Pero Paco,
por mucho que se pase, por mucho
que se olvidemos que Del Bosque lo anunció eso. Claro, va a jugar contra el Liverpool.
Puede jugar, dijo
Del Bosque. Y después no va a venir. Coño, pues si es que lo ha explicado mejor que nadie.
Y va a jugar un partido oficial y un amistoso, que tampoco se juega a la final del Mundial.
Es que si te dice que no y le pone, todo por ello. Pero el seleccionador es el primero que anuncia. Va a jugar y luego no viene.
¿Cuál es, Antoñito, el amistoso?
Por favor.
El amistoso es el de Alemania.
Ah, no, pero no estamos hablando de Alemania.
Ah, yo te digo que esta convocatoria incluye dos partidos, uno amistoso y uno oficial.
Ya, pero
el oficial en casa frente
a Bielorrusia. Pero tú solo estás hablando del amistoso y nosotros hablamos del oficial.
Bueno, el oficial es contra Bielorrusia en casa.
Bueno, vale, pero que el problema no es que lo hayan hablado, el problema es que alguien sienta que se ha borrado, nada más.
Yo creo que no lo sienten eso.
Vale, perfecto.
Hay otra España que la nuestra, que los periodistas ya por defecto siempre miramos el problema y a ver dónde podemos armar el lío.
Tres pies al gato.
Que es Huelva. O sea, yo ayer me llevé una alegría porque la última vez que jugó España Marino llenó. Y sí, se llenó el entrenamiento, o 10.000 tíos en un entrenamiento lloviendo. Y ayer lleno y
por eso te decía
me parece que hay muchos que no olvidan el Mundial.
Que criticado. Por eso te dice que eso.
Claro, pero también tengo que fijar.
Como debe ser, por otra parte.
Que hay mucha gente con ganas de volver a reengancharse.
Bueno, es que hay que decir una cosa.
Yo creo que no hay nadie que se haya enganchado.
Sinceramente, yo creo que a Del Bosque le quiere la afición más que, por ejemplo, la prensa. Yo creo que a Del Bosque le quiere...
Pero también le critica mucho a aficionados. O sea,
a mí me parece que está imperial hoy, por ejemplo.
Yo creo que Del Bosque es muy querido entre las aficiones. Yo creo que
la
afición...
pero todos... y Casillas le querrá un 95. Ahora, el 5 que le critica, de afición o de prensa o de lo que sea, también le da.
Bueno, es que la unanimidad no existe para nadie, ¿eh?
Claro.
No existía ni para Cristiano Ronaldo.
No existía ni para Guardiola cuando lo ganaba todo.
Pues no, ni mucho menos ni para Messi, ni para Cristiano, ni en su día para Pelé o para Cruyff.
Bueno, pues adiós, gracias, seguramente, ¿no?
Claro,
pues ya está. Pues que uno piense lo que quiera, pero que no mare él. Queda así, lo que no le puede estar mareando a gente como esta coña de ir, hay que reengancharse lo que te oiga, si venimos de lo que no se ha vivido nunca ni España en la vida.
Entonces, el equipo ha cambiado, te lo he dicho, somos extremistas.
Absolutamente.
La mayor cota en la historia del deporte español y
sí, de todas formas,
ya está, y el tiempo pasa y el Puyol no está y el Xavi tampoco y el otro tampoco.
De todas formas, dejarme decir que de la manera que nos echaron del Mundial tela,
bueno, pues eso pasa, querido.
Ahí sí que nos teníamos que crujir.
Vale.
Y yo creo que todos...
Vale.
Yo he visto a Francia irse de Corea y Japón sin ganar un partido.
Es que también, igual de lamentable.
Bueno, pues
Tomás,
ya está. Porque es muy difícil. No me vas a tocar la pera con lo que no sabes 10 meses. Es muy difícil acabar las grandes etapas, es muy difícil acabarlas. Porque no hay nadie que se pueda cagar en los que están ahí en medio.
Y
le pasó con Makelele, con Henry, con Trezeguet.
Oye, Guas y Rico y Emilio que estáis ahí. ¿Vosotros no sentís una cosa curiosa que le pasa a Del Bosque es más querido y respetado por la prensa de Barcelona que por la prensa de Madrid?
Bueno, porque perdóname una cosa. Hay una cosa, Manolo Lama,
somos palmeros de Del Bosque,
pero la gran mayoría.
Porque se lo ha ganado el Mundial y una Europa.
Manolo Lama y todos. Del Bosque es un señor, ¿vale? Un señor. Bueno, y los señores son queridos en todas partes. Y respetados en todas partes. Son un señor. Porque a Del Bosque, yo personalmente, lo miro 90% un señor y 10% un técnico. ¿Vale? A mí me parece
un caballero, me parece un señor.
Está yendo en este país, que es de agradecer.
Habla con naturalidad, argumenta lo que dice. Además, para mí dice una cosa esencial, y es que a estas horas de la noche se puede decir que por cojones no se hace nada, que todo es por convencimiento, y el que lo quiere entender viene y el que no quiere entender no viene.
La autoridad emana, la autoridad se tiene, no se demuestra, no se mira por la cara de la gente la autoridad.
El partido de ayer tenía mucho riesgo para Del Bosque, mucho riesgo para Del Bosque, había muchísima gente nueva. El equipo que jugó hizo media hora, la de arranque, que es la difícil, jugó muy buena, muy bien, demostrando que hay un molde para seguir jugando igual con los matices que pueda poner cada futbolista, y luego controló perfectamente el partido. O sea, ayer lo que hizo su trabajo, perfecto.
Ya, bueno, pues aún así, perdóname un segundito, aún así, Miguel, ha habido quien ha tenido que pedir disculpas por buscar la excelencia.
Puede que me sienta aludido, pero bueno, son cosas del fútbol. Me gusta divertirme, quizás también pequé un poquito de hacer las cosas demasiado bonito, pero bueno, espero aprender de esas cosas también y mejorar sobre todo para ayudar al equipo.
La excelencia, no, mira, yo
me parece las declaraciones más llamativas que he visto en mucho tiempo.
Sí, pero yo no creo que
me parecen geniales.
Yo no creo que critiquen la búsqueda de la excelencia. Yo, toda la gente que he conocido que está reconocida como que saben de fútbol, dicen que hay que jugar fácil al fútbol y que no hay que complicarse la vida, uno, ni complicársela de rebote al equipo. Y es verdad que hay momentos que un futbolista tiene la tentación de adornarse, y más si está enrachado, pero eso no es una crítica negativa, es un consejo positivo.
Antes de que entremos en la loa a Isco, la loa a la excelencia, a mí sí me gustaría comentar algo que lo ves en estos momentos, ¿no? Yo creo que Vicente debe tener pánico a estas concentraciones de la selección. ¿Cuánto lleva esto parado? Es decir, ¿desde cuándo no tenemos partido diario Cristiano, Messi, Ancelotti, Luis Enrique? ¿Cuánto llevamos con
una
esto?
Semana.
Una semana. Bueno, pues ese es el problema. Ese es el único problema que hay, que como realmente el ritmo es vertiginoso a lo largo de toda la temporada y tenemos temas todos los días, porque claro, aquí ya lo que ha sucedido dos días antes ya se ha ido.
Eso se lo ha arreglado Futre hoy, ¿eh?
Pues, sí. No, o lo ha arreglado Italia, ¿no? Croacia, vamos. Si al final siempre hay un tema para sacar, pero la selección tiene este problema, que eso como para el fútbol, pues necesita que la gente hable.
Pero es una cosa que yo creo que lo que dice Del Bosque en rueda de prensa es que si no vamos a acabar con lo de Luis Enrique en Almería. ¿Qué es esto? No, en los cambios han venido, no se lo comento. Oiga, mire usted, cuando un señor habla de fútbol, yo no creo que tenga que ser ningún drama rural esto.
Bueno,
además,
pues
aprovecho para decir otra cosa de cuando decíamos antes, que España va a jugar bien, no tengáis la menor duda. Ahora, ganar es otra cosa. Ya dijo Manolo una cosa, que una verdad, que dice, oiga, van 14 o 24 selecciones, nada más puede ganar.
Bueno, un hombre tan prudente como él,
por favor.
Tomás hoy ha dicho que cree que estarán en condiciones de ganar títulos. Que eso,
de pelearlos, yo también,
bueno, bien,
lo creo.
De pelearlos es estar en condiciones de ganarlos.
Yo también lo creo. Ahora, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, ni los nietos de tus nietos.
Las 12:43, hora menos en Canarias. Como Broti dice que no hay temas de los que hablar, vamos a cambiar de tema. El más llamativo del día, desde luego, las declaraciones de Paulo Futre al diario portugués Record. Lo recuerdo rápidamente. Gil me pide la 90-91, último partido, que no podíamos ganar al Español, que teníamos comprometido un fichaje para la próxima temporada, íbamos a ser segundos seguros, le dije que no lo haría, me sacaron de la convocatoria, bajó al vestuario y se lo dijo a los compañeros. Si no se dejaban ganar, les echaba. El Español ganó 3-1. Hemos escuchado la reacción de algunos jugadores que fueron titulares, y el compañero del diario Record que hizo la entrevista a Paulo Futre es Luis Aguilar. Hola, Luis, Portugal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, muchas gracias por atendernos, esperamos que tú también estés bien. Las declaraciones que te hizo Paulo Futre, como podrás imaginar, han provocado una gran polvareda en España. ¿Por qué habláis de ese asunto? ¿Cuál es el motivo de la entrevista?
Bueno, yo estaba haciendo un trabajo sobre resultados manipulados, sobre partidos manipulados, con el foco en los partidos que son manipulados por causa de las apuestas del mercado ilegal de Asia. Y también quería hablar de casos de otros tiempos, de otro tipo de manipulación, en este caso la manipulación deportiva, cuando equipos hablo con otros equipos para perder o para no ganar. Y hablé con Paulo porque este caso de Atlético de Madrid con Español, Paulo ha hablado de él la primera vez la temporada pasada en su programa de la tele portuguesa, de la tele CMTV, y ha hablado en un programa que el tema era de partidos manipulados también, y yo me he recordado, y ahora ha pasado lunes, ahí le he llamado a Pablo para me contar sobre esa situación y he hablado de ese partido de Español contra Atlético en la temporada 90-91.
Luis, lo que te cuenta es lo que hemos contado, ¿no? Valga la redundancia, que va Gil y le dice, Pablo, diles a los compañeros que se tienen que dejar perder porque he comprometido un fichaje para la próxima temporada con el presidente del Español. Pablo le dice que no, que él no se lo dice, que se lo diga a Gil si quiere. Pablo se queda fuera de la convocatoria, entonces es Gil el que baja al vestuario y les dice a todos los jugadores del Atlético que os dejáis perder o os echo a todos. Esa sí la versión, ¿no?
Sí, es así la versión. Gil va a hablar con Pablo en hotel donde el equipo estaba en Barcelona. Pablo le dice que no lo voy a decir nada para Gil decir a los jugadores y después Gil dice a los jugadores lo mismo. Pablo creo que se ha quedado en el banquillo, no ha entrado tampoco y Atlético perdió 3-1 contra el Español.
¿Te dice si Gil habla con los jugadores en el hotel o en el vestuario?
En el vestuario.
Es que en la crónica de Paco Aguilar de ese día en El Mundo Deportivo pone que Gil no fue al partido.
Sí, yo leí hoy eso, pero que Pablo lo que me dice fue que Gil ha hablado con los otros compañeros en el vestuario del Estado de Español.
Pero se acordaba...
90-91, fue 90-91, o sea, Pablo dice que sí, pero que se habló en el vestuario, se habló en el hotel, solo Pablo podrá decir menor, pero a mí lo que me dice fue que Gil tenía hablado con los jugadores en el vestuario del Estadio del Español.
¿A qué hora hablaste con Pablo el lunes?
Yo hablé con Pablo el lunes por la noche después de Pablo salir de su programa de la tele portuguesa, porque Pablo tiene un programa en la tele portuguesa a lunes, a CMTV también. Yo hablé con él después del salir del programa.
Y tenía la memoria fresca de recordarlo bien todo de aquel momento, ¿no?
Sí.
Bueno, según dice Luis Aguilar, ya lo había dicho un año antes en su programa de televisión también, ¿no? Había referido este caso, ¿no?
Sí, verdad.
Ah, ¿este mismo partido?
Sí, lo que nos
ha
dicho.
Un año
sí, ha hablado de ese partido, sí. Era un programa de la tele en que estaban varios antiguos jugadores, algunos jugadores de clubes portugueses, Pablo de un club de Atlético de España, y todos estaban hablando de situaciones que tuvieron así durante el tiempo en que jugaban. Y Pablo ha lembrado esa historia. Ha sido también la primera vez que yo escuché esa historia.
Pues Luis Aguilar, compañero del diario Récord, enhorabuena por la entrevista. Ya te puedes imaginar la que se ha liado en España con este asunto, ¿eh?
Sí, muchas gracias y buen trabajo para vosotros.
Muy bien, igualmente. Gracias, Luis, hasta pronto.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches. Alfredo Santelena, igual que Roberto Solozabal, con el que hemos hablado al principio de esta última parte de Tiempo de Juego, jugó aquel partido. Ha estado esta tarde, ¿no?, en Tiempo de Juego.
Sí, y además digo lo que he dicho esta tarde de él y de Sabas. Son dos personas que conozco porque hemos crecido juntos. Si es verdad, me hubieran dicho, fue verdad, tío, no me metas en la antena. Porque sabemos muchas historias de cosas que les han pasado en los vestuarios y que han vivido en otros momentos y de otros entrenadores y de otros partidos y que no se pueden demostrar, pero que fuera sí te las cuentan. Ahora, si no las puedes demostrar, ¿cómo vas a decir en antena nada? Directamente los dos han dicho, ¿qué dice? ¿Este Pablito qué dice?
Alfredo.
Hola, buenas noches.
Buenas, ¿qué dice este Pablito, no?
¿Qué dice este Paolo? Pues la verdad que sorprendido por la noticia, porque la verdad, bueno, está esta tarde en casa y me han empezado a llamar a compañeros vuestros y la verdad que yo personalmente, yo estuve en ese partido, estuve en ese vestuario y don Jesús Girigil no bajó para nada al vestuario. Y nosotros el partido que jugamos contra el Español, creo que bueno, que intentamos hacerlo lo mejor posible. Aparte, Paquito ha dicho en el programa antes que había visto las imágenes. Yo me he metido por recordar un poco las imágenes del partido y la verdad que son tres golazos los que nos mete el Español. Nosotros cuando metemos el 2-1 vamos corriendo a por el balón para meterle, para ponerle en el centro del campo, para sacar, para intentar empatar el partido. O sea que vamos, yo de perder, a nosotros, yo y con muchos compañeros, Solozabal también ha hablado, me parece.
Sí.
Tabas, ninguno recordamos que Jesús Gil bajase y nos comentase eso.
Hombre, es que sería algo para recordar, por cierto. No sería, sí, habían pasado 24 años, oye, os dejáis perder o os echo del equipo. Es que esa era la
déjame que diga que los tres goles están en la cuenta de Tiempo de Juego, en arroba TJ Cope, están tuiteados, para que vean los tres golazos, dos de Sky y uno de Mendiondo. Ahora, otra cosa es el comportamiento del partido, que los cronistas dicen que, bueno, claro, el Atleti no se jugaba nada.
Sí, pero bueno, pero en ningún momento tú, cuando sales a un campo de fútbol, y por lo menos yo, si siempre salí a un campo de fútbol, he salido a ganar. Yo, por suerte, siempre he tenido que salir a un terreno de juego, te digo, he salido a ganar. Y nosotros, tú me estás pensando, está claro, nosotros no jugábamos nada, pero teníamos la Copa del Rey, la final de la Copa, y eso sí que me acuerdo perfectamente, porque fue la final del 91, cuando ganamos a Mallorca 1-0. Pero lo que...
Gol de un crack, ¿no?
Y para uno que mete un par de goles que meto. Entonces, ya te digo que en ningún momento, pero vamos, sobre lo que ha comentado Pablo, yo creo que él tiene que ser el que tiene que decirlo y dar la cara. Y...
Porque en el hotel tampoco te suena a ti que hubiera reunión de Gil con los jugadores.
No me acuerdo. Yo me acuerdo de don Jesús Gil y Gil, que sí, que después de los partidos ha bajado en muchos partidos, siempre bajaba al vestuario. Una vez es para darnos la buena por ganar, y otra vez pues, para echarnos la bronca, pues, por malhacer. Pero, dime.
¿Tú recuerdas que alrededor de aquel partido hubiera algún rumor, alguna comidilla, alguna cosa que se barajara como rumor en torno a eso, a que podríais ser sobornados o comprados?
Yo no recuerdo, yo personalmente no recuerdo nada de ese partido. Del partido, vamos, de ese tipo de cosas, de ese tipo de dejarte perder, yo para nada, porque lo primero... Es lo que digo, que yo nunca me he vivido esa situación, sí por ganar, porque por ganar, bueno, pues siempre ha habido, pero que por perder, para nada.
Bueno, ha dicho Solozabal antes lo que sospechaba Sabas por la tarde, que si teníais prima por ganar.
O sea, ya, pero yo es que ni me acordaba de eso tampoco, fíjate, o sea, no me acordaba que...
Como no la cobraste.
Claro, que encima no cobramos, porque tenemos 3-1, o sea, que en ningún momento... Vamos, que es lo que te digo, que yo creo que el que tiene que aclarar el tema es que, porque para mí es muy grave lo que las acusaciones que hace, que tiene que aclarar es Pablo.
¿Tú hablas con él habitualmente? ¿Tienes relación con él o no?
No, yo hace mucho tiempo que no hablo con Pablo. Yo le he visto en Atlético de Madrid el primer año en tercera división, que tuve su hijo Fabio conmigo entrenándonos un tiempo allí, me lo encontré un par de veces. Y no he vuelto a verle a Pablo, pero vamos, yo mi relación con Pablo es buena, y por eso me sorprende que saque, que diga esto, porque bueno, aparte, bueno, pues no tiene razón ahora mismo de ser el que haga este comentario.
Yo creo que comete un error gravísimo, y es decir algo de un fallecido, porque claro, la conversación personal Futre Gil solo la saben si existió Futre, claro, Gil. Con lo cual, eso es un error. A mí me encanta que descubran amaños, pero decir eso de un fallecido que no se puede defender, que no le pueden llevar a la contraria, es una cagada. Ahora, me cuesta mucho pensar...
Pero bueno, los testigos, los testigos están aquí. O
sea, también que... le conozco, pero, que es una persona absolutamente normal y muy inteligente, se invente una cosa.
Pero cuidado, que también hace otra cosa que está bastante fea, que es contar una cosa quitándose el de en medio. O sea, porque es lo que da a entender, es que él, por no dejarse comprar, le quitan de la convocatoria y los demás tragan... por la amenaza de Gil, vamos, eso está, pero requete fatal.
No, pone bajo sospecha.
Sí, déjame despedir a Alfredo. Alfredo, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
A un fuerte abrazo.
Cuídate mucho, hasta pronto, chao.
De cualquier forma, es la segunda vez en un año que lo cuenta.
Claro.
Sí, pero la primera no nos llegó.
Bueno, vale, pero lo que quiero decir es que si es un embolado, es un embolado muy bien construido por Paolo. Y vamos, y muy reincidente.
No, que sí, Futre podría, no es ningún tonto. Ver, ¿cómo, claro, se va a inventar algo
podría
así?
Podría ser que hay que recordar que Gil y Futre tenían una confianza absoluta. O sea, claro. Gil y Futre.
Y acabaron bien, ¿eh? Porque después de llevarse a palos, acabaron bien.
Entonces, podría ser, digo yo, no digo que fuese, podría ser que Gil sondee a Futre.
Y luego no haya reunión con los jugadores.
Futre se quita de en medio, y luego Gil, cuando vea, dice, bueno, pues si el que manda ahí abajo, porque el que mandaba en ese vestuario, entre otros, era Futre, si este no está dispuesto, pues venga, me quito del medio.
Claro,
¿no?
Pero la segunda parte de Futre es, y luego se reunió con los jugadores,
que o se dejaban perder, o les echaban.
Para decirlo tiene que tener constancia de que eso pasó.
De todas maneras, de los que estamos aquí, quizás, en el partido estuve yo, no sé si eso es.
Yo también.
Estuviste allí, pero vamos a ver, el Atleti se porta amabilísimamente con el Español, como se hubiera portado con el Cádiz de Zaragoza o el Venta de Baños, porque viene ahí de segundo clasificado. Me parece que todavía no ha eliminado al Barça de la Copa. No sé si es ya
final. Sí, sí, va a jugar la final.
O
sí.
Va a jugar la final, sí. Que es el partido que le queda del año. Sí, y el Atleti se limita a hacer un partido muy comodito, muy puesto. Los tres goles del Español, el de Isco a de ayer es un gol de churro.
Vamos a ver, yo además...
esto en las botas de Scacchi y Mendiondo fue como un milagro.
No son tres golazos.
Yo suscribo lo que dice Paquito, porque yo conozco a Pablo Futre, yo hablo mucho con él. A mí, Pablo Futre, puedo decir que es mi amigo. A mí me cuesta mucho creer, porque Futre no solo no es ningún perturbado, sino todo lo contrario, que es un
que
tío...
Que se vuelva loco, ¿no?
Que es un tío muy inteligente, muy activo en todo tipo de trabajos, ahora está presentando un programa, hace de todo tipo de cosas. A mí me cuesta... No tiene necesidad de inventarse esto. No,
pues a mí
así
es
que habrá que escucharla él también.
Me cuesta pero Antonio, trabajo
yo,
creer...
Yo soy compañero de Futre, ya con mi carrera acabada, impoluta y no sé qué, y hoy me cabreo
claro
mucho con
Futre. Claro,
hombre.
Te puedes cabrear con él, pero habrá que escucharla él.
Yo te digo que yo...
Bueno, si él ya se ha manifestado.
Futre me parece un tío... impresionante. Ahora, la mano en el fuego la pongo por Alfredito y por Salva, porque sé que los dos fuera de antena nos hubieran dicho si tío fue verdad, no me metas, por
Paco,
favor.
Y fuera de antena, fuera de antena, a mí el presidente Julio Pardo, que hablo yo con él esta noche, me dice la verdad. Y fuera de antena me dice igual que si estuviera aquí. Que él, la única cosa que dice Gil, me tenía mucho cariño, y que le hubiera dicho Gil a los jugadores, a Julio no le hacía la puñeta al Español, eso me lo puedo creer. El otro, yo es que no tuvo la menor constancia. Me pasa con él lo que bueno, a ti con Alfredo y con el otro.
Entonces,
que me hubiera dicho, oye, mira, nene, no me metáis el lío si yo estaba apañado.
Que lo mismo hay algo, ¿no? Entonces lo que quiere decir, que a lo mejor no estábamos pastados, pero que lo mismo hay algo.
No, a ver,
como bien ha dicho, yo creo que ha dicho
Pero es que yo creo, Manolo, a ver una cosa, yo creo lo que dice Tomás, y yo he contado en este programa que a mí un exfutbolista de primera división importantísimo me ha contado, insisto en que yo lo he contado alguna vez, que el mismo día que se hace el sorteo de liga se hablan los capitanes de determinados partidos, y si yo no necesito los puntos te los doy, y si yo no te... Eso a mí me lo han contado un futbolista de primera división. O sea, es decir, que lo que dice Tomás, que es, bueno, aquí no nos metamos en líos y tal y cual, esto que lo hacen los futbolistas, bueno, toda la vida, estoy absolutamente
sí, pero
convencido.
Pero aquí la novedad no es esa, porque que ha existido partidos amaños, existen y existirán.
Aquí la novedad pero Paco, que yo no hablo, que yo no hablo de amaños, yo hablo de que un capitán, una vez hecho el sorteo, le dice al otro, oye, llegamos al 22 de mayo, si tú necesitas esos puntos son tuyos y si los necesito yo son míos, ¿vale? Y ya no se vuelven a hablar en todo el año.
Eso es amaño, y ha existido y existirá siempre. Bueno, por cierto, ahora es delito, ¿eh? Ahora vas a la cárcel.
No hay nada por medio.
Que su conversación
no hay
con
ni
Gil,
dinero ni nada. Es no... palabra de capitán contra palabra de capitán, nada más.
Sí, es el típico...
Da igual.
Pero
simplemente como...
Roberto, pasa lo que conviene.
Si el capitán le dice a su equipo...
El 20 de agosto.
Emilio, si el capitán le dice a su equipo, no nos hacen falta estos tres puntos, estaba pactado, y eso sale, hoy el delito y va para adentro.
Pero que no, que es el 20 de agosto,
es
que es el 20 de agosto cuando lo deciden.
El caso que nos ocupa, Emilio, es completamente distinto. En este caso, por lo que dice Putre, que es lo que sabemos, Gil le dice que es que hay una operación económica pendiente con un traspaso de un jugador.
Que no se hizo nunca.
Te lleva a sobreentender...
No, que les amenaza con el despido.
Bueno, no, pero bueno, pero me refiero que hay una transacción económica, que esos puntos tienen un precio. No es que se hagan un favor los capitanes o los jugadores, es que de club a club ha habido una negociación porque un jugador seguramente costará menos dinero si ese resultado es favorable al Español.
Pero,
yo lo que veo mal...
Esa operación no se hizo nunca.
Yo estoy de acuerdo.
No hubo ningún traspaso del Español.
Está de contradicciones. Pero
a lo mejor
yo lo que
hubo
veo,
una insinuación que no lleva a ningún puerto.
Lo que veo mal es el gesto de que un jugador que en ese momento debía ser capitán del Atlético de Madrid cuente una cosa ahora o hace un año de un presunto amaño en el que el único sano es él. Él se quita de en medio y el presidente ha intentado comprar el partido y sus compañeros lo han aceptado bajo amenaza.
Su reunión,
y eso a mí me parece fatal.
¿Su reunión con el presidente es indemostrable o incontrastable porque está muerto el presidente? Claro. Y la reunión de los jugadores está desmentida por sus compañeros. Es que claro...
sí, el panorama es...
Le suelta la moñiga y va a decir a los compañeros.
Y más cosas, y el español tampoco dice la verdad.
Claro, ya, pero la pregunta es, ¿qué necesidad tiene Futre?
No, claro. Es que eso es lo
pues
que
es
yo
lo que extraña. Claro. Es lo que
dos
extraña.
Veces
Repito,
en un año.
Lo mismo pudo ser una conversación real. Entre claro. Futre y...
Sí, Manolo, pero él vendía a los jugadores luego.
Sí, pero a lo mejor como él ya no estaba, porque él en ese partido ya no estaba. A lo mejor él no se enteró de eso.
¿Cómo se mete en este lío?
No, si yo no le estoy dando la razón a Futre. Yo creo que a lo mejor no tiene todos los datos de lo que realmente pasó.
Eso es, puede recordar lo gordo de una conversación y no lo demás.
Pues recuerde que existía la conversación de él con Gil,
pero si las
proponiéndole Gil.
Si las crónicas dicen que Gil no fue a ese partido,
claro,
no puede bajar al vestuario. Y de hecho, Alfredo acaba de decir que no bajó al vestuario.
¿Pero Futre jugó ese partido?
No.
En teoría, no jugó porque estaba lesionado de la rodilla, que es la consecuencia de su negativa a Gil a no aceptar el chantaje.
Es que hemos estado viendo con Evia todos los las noticias de la semana, y se hablaba de que muchos de la Betis iban a borrar, que si iban a jugar solo suplentes.
Paco,
que
yo creo que ese partido ni viajó a Barcelona.
Creo que viajó, pero no está en el banquillo por, en teoría, unas molestias de rodilla. Es lo que hemos visto
por la Copa,
en las informaciones previas del partido. Y luego el partido, tal y como te lo cuenta Paco Aguilar, dice, bueno, Schuster estaba mirando para la grada a ver si había algún conocido de Barcelona. O sea, te dice que es que la Leti esto muy...
Se dejó ir, claro.
Que sí, porque sí, que
fijaros que ponemos en duda...
El partido normal del equipo
no se juega nada. Ponemos en duda las palabras de Futre, o al menos yo las pongo en duda, vamos, las palabras de Futre, después de lo que ha dicho Paco, porque si te fías de alguien, te fías del que tienes confianza, ¿no? Pero nadie pone en duda de que esto lo pueda intentar Jesús Gil.
Bueno,
seguramente habrá intentado cosas peores.
Te lo voy a poner más fácil. Y cualquier presidente de aquella época.
Y lo que dice Emilio, entre capitanes...
Hoy vas para adentro y se atreven mucho menos.
Pero que esto entre capitanes... Vamos, todos tenemos un conocido ya cuando ha prescrito el delito que te cuenta cómo se arregló no sé qué. A mí me han contado que hasta en el mismo césped un equipo se jugaba mucho, el otro nada, y entre los dos capitanes jugándose ya el partido... Oye, aflojar, tal, y se aflojó y pasó lo que conviene, que era que empataran a cero en aquel partido.
Yo sé de uno que estaba 0-2 ganando en una isla salvado y acabó palmando 4-2 y se fue a segundo.
Los jugadores del Telesfero reconocieron que habían pillado de prima por ganar al Madrid. Pero es que en una asamblea del Madrid se llegó a decir que se había pagado 50 kilos al Hércules por ganar al Barça de Robson y de Ronaldo. ¿Os acordáis? Que la Liga la trinca a Capello. Sí, o sea, que es que en esa época pasaba más todavía que ahora. Repito, ahora ya es delito. Y aunque esté pasando, ahora más de uno puede ir para adentro.
Paco, se jactaban de hacerlo.
Bueno, entonces, a los oyentes, ¿no les parece razonable que se aleguen los goles, golazos, que se marcó en este caso en el campo del Español? Porque dice, también marcó Gavi dos golazos en el Levante-Zaragoza y ese partido se está investigando. Otro decía, ¿por qué Futre lo dice ahora? Lo tenía que haber denunciado en su momento, ahora ya para qué. Y selección, palabras de Sergio Ramos en el compromiso, ¿eh? Estas palabras que tanto han dado la vuelta. Bueno, pues bromeaba un oyente, Daniel, decía, preguntan a Del Bosque en tiempo de juego si algún jugador ha sido presionado por su entrenador. No sé si ha dicho no me consta o no me consta. Otro dice, Mou se sale con la suya y Costa se queda en el Chelsea, que Ramos se dedique a jugar y que no hable por el equipo porque siempre que habla sube el pan. Y sin embargo, Don Carleone dice, Ramos ha invitado al gran Roy Keane del Manchester United, que en muchas ocasiones daba la cantada y luego su equipo rendía en el campo.
La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. En un minuto terminamos este tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas... Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Bajamos un 30% los tipos de interés para que
suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia, bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Os queda algo, veo, por decir de tema futre de Atleti Madrid?
Estoy deseando oírle o leerle. ¿Cuándo escribe Marca, Palomar?
Pues
lo mal es,
2034, ¿no? Habéis quedado la próxima columna.
No, 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 suele escribir después de los partidos. O sea, el siguiente partido del Atlético de Madrid. Habrá que esperar el fin de semana.
Igual le sale una artritis en la mano de y no puede escribir.
Yo defiendo a Sabitas y Alfredo y también quiero defender, porque le conocemos Paco y yo, a Pablo Fútbol.
Pues todo no se puede defender, Antoñito.
Bueno, pues habrá que escucharle.
Pues todo no se puede defender.
Es muy de Antoñito eso.
No, no, no es muy de Antoñito, no. Defiendo a la gente que conozco, tú.
Sí, pero que ahí no puedes defender todo, Antoñito.
Yo como la conozco, considero que acusar a los compañeros es indefendible.
Por eso algo habrá, Miguel.
A ver, yo lo que
algo habrá de su parte,
para decir. Yo lo que creo es que Cuando alguien que consideramos buen tío, inteligente, tal, cojonudo, buen futbolista, tal,
normal,
hace eso, es que lo tiene que tener clarísimo, macho. Es que tiene que tener unas pruebas contundentes, porque si, como dice Manolo, su conversación es lo único que tiene con Gil, entonces estamos ante alguien que realmente, cuidadín,
Inteligente no es.
A ver si se ha equivocado el partido.
Cuidado, Broti. O sea, inteligente no ha sido esta vez. Pero es más listo que el hambre,
esto, no sabemos por qué no ha hecho esto.
Yo no estoy poniendo en tela de juicio que sea inteligente. Lo que estoy diciendo es que la actuación no corresponde con un tío inteligente.
Esta vez no.
A mí sobre lo que me da impresión también.
No sabemos qué le ha movido a hacer esto.
Hace 25 años yo tengo unas, que no son de tamaños y cosas de esas, de experiencias con exfutbolistas que mezclan fechas, mezclan partidos, mezclan
ya, campeones. Pero Tomás, dos veces en un año. Dos veces en un año.
Él puede que esto...
Cuidadín, O sea, no es un arrebato, Este hombre ya lleva hablando de esto.
Cuando te dice que había un pacto con el presidente para un fichaje, cuando era el último partido tal, o sea, ahí las fechas no pueden bailar.
Y además da igual que mezcle fechas. Sí, es un delito.
Que él lo tiene interiorizado así, pero que a lo mejor no tiene que ver ni con ese partido ni nada. Y yo me he encontrado...
Igual era un Mollerusa Llagostera de la Copa de Cataluña. Tomás, vamos
a verle. Igual la reunión fue con él un martes en Madrid y por teléfono llamó a Manolo Sánchez Delgado. Vete tú a saber. Pero desde luego, yo entre...
No le condenemos antes de escuchar.
Alfredo y Sabas. Y lo que dice Futre, creo Alfredo y Sabas.
No, pero claro, sí, eso va a muerte. Que Alfredito y Sabas no mienten, está claro. Porque además es una cosa que recordaría lo que tú has comentado. Pero Futre a lo mejor tiene un móvil para decir todo esto. No se sabe.
Esta
vez la coartada que tiene es clara. Le ha llamado un compañero que es con el que se ha hablado esta noche, que le ha recordado un episodio que él contó y ha vuelto a repetir lo mismo. Y eso no quita que se pueda confundir de partido o no. Yo lo que digo, e insisto, es que a mí me parece fatal que siendo verdad o siendo mentira, él se quite de en medio y deje a todos los demás en el paredón. Eso es lo que me parece mal.
Cambio de tercio. José Luis Núñez está en la cárcel. Y digo lo mismo que al principio. Ha llegado un punto en el que ya no nos extraña nada. Digo, en referencia a la gente que entra en la cárcel.
Ha sido por otro tema que no tiene nada que ver con el fútbol. Que es un tema que no tiene que ver.
Ya no es de fútbol el tema.
Pero está entrando gente en la cárcel que eran
honorabilísimos.
Está juzgado y se lo merece, punto. Es que no sé cuál es la historia.
Esto se ha dilatado. ¿Cuál
es la historia, Emilio? Me cago en 10.
Se ha dilatado.
No, ¿cuál es la historia? Este señor lo han trincado, ya está.
Ah, vale.
Y lo han juzgado, ya. Y tiene que ir a la cárcel.
Sí, eso es evidente.
Es que, claro, si estuviéramos, si fuera el lavacoches de Masnou que salvó el periódico, me parece muy bien.
Hombre, mire,
pero
lo que sí es debatible es, no es si el museo se tiene que seguir llamando.
Sí, claro.
Eso yo creo que tiene un debate.
Hombre, claro, pero no, que es que el debate era por qué se llama José Luis Nuño.
No, claro, pero
eso ahora fue él.
¿Eh? Pero
porque lo hizo él.
Por eso te digo.
Ahora.
Claro que tiene un debate, como tuvo en su día, o lo tuvo cuando la Generalitat le quitó todos los tratamientos y todas las prebendas que tenía Jordi Pujol. Claro. Pues claro,
sin
cuando
ser
pasan
condenado,
estas,
sin
cuando
ser
pasan
condenado.
Estas, exacto, sin ser condenado, en el caso de Núñez, es una sentencia que tiene 10 o 12 años y que se ha ido dilatando en el tiempo, que llegó al Supremo, que en el Supremo eran 6 años, que lo rebajaron a 2 años y 2 meses, que este hombre en su derecho ha hecho todo lo posible para intentar evitarlo, pero al final, cuando no hay más remedio, pues tiene que acabar cumpliendo la condena. Y la condena es por una cosa muy fea.
Pero de todas maneras, es que yo creo que va a entrar más gente en los próximos meses. Pero es que el único problema es que los jueces de una vez han tomado la decisión que tienen que tomar. Es decir, que es que la gente que es un chorizo, que vaya a la cárcel.
Al ritmo que vamos, van a quedar más.
Bueno, pues
mejor, Tomás, estaremos mejor.
Tendrán que entrar, pero es que lo que no es normal es lo que ha sucedido. Lo que no es normal es lo de Matas. Lo que no es normal es todo lo que está sucediendo.
Efectivamente.
O sea, la gente que choricea y se lo lleva a la cárcel.
Lo que no es normal es que haya tanta gente.
Pero es que hay mucha más.
Y encima gente ilustre.
Es que hay mucha más.
Ya, pero
eso es lo que no es normal.
Tú tienes que estar feliz de que la gente esté en la cárcel.
A mí me pasa al contrario con vosotros.
Y tengo que estar muy infeliz de que haya tanto chorizo en la sociedad que vivo. Entonces la felicidad esa es muy relativa.
Eso sí, pero date cuenta que una frase antes, Paco. Si miramos los presidentes del fútbol español hace 15, 20 años,
todos tendrían que estar.
Ojo,
todos tendrían que estar.
Pero es que este caso, vamos a ver,
esto es fuera del fútbol.
Esto es fuera del fútbol.
Yo no hablo, yo
que
no
seguro,
hablo del fútbol.
Seguro, Paco, que por el
yo
fútbol.
Yo hablo de esos presidentes a los negocios que se dedicaban. Utilizaban el fútbol.
No, y por el propio fútbol, seguramente.
Tienes el caso de Del Nido, que es bien cercano en el tiempo.
Como plataforma para sus negocios, la mayoría de ellos. Ojo,
Yo, de todas maneras, os quiero decir que yo, al contrario que creo la gran mayoría de España, yo me llevo cada día que enciendo la tele una alegría.
Efectivamente.
O sea, esto de a mí, en vez de indignarme con cuánto chorizo ahora en el PP, ahora en el PSOE, ahora en Izquierda Unida, ahora en donde sea, yo me llevo una alegría. Digo, joder, los están pillando.
Claro.
Venga, otro más, venga.
Claro, yo la única alegría que no me llevo es porque
¿y por qué
no
lleváis esa alegría cuando en el ciclismo pillaban a todos los dopados?
No, bueno,
por supuesto que me la llevo.
Y se quedaba el ciclismo hecho una mierda.
También.
Y todo el mundo criticaba el ciclismo porque estaba podrido.
Hombre, pues yo no puedo igualar.
¿Por qué todo el mundo critica tanto a ti y no se critican tanto a esa sociedad?
Yo no voy a
igualar.
No voy a igualar un doping con un tío que está robando. O sea, no lo puedo igualar jamás en la vida.
Que me está robando.
Que yo le quiero contestar a Joseba. Que es que cada vez que pillaban a un tramposo era motivo de alegría en el ciclismo. O tú prefieres que sigan los tramposos.
No era motivo de alegría, era motivo para zumbarle al ciclismo hasta decir basta.
Bueno, ya, pero porque es que el ciclismo no hacía nada, Joseba.
La gran mayoría,
pero ahora no decís la lectura.
Joseba,
qué alegría, ha pillado otro. Y dices, joder, qué mierda de sociedad la que estoy viviendo,
ciclismo,
tío.
Joseba, el ciclismo no hacía nada para evitar eso.
¿Y la sociedad que hacía?
Bueno,
tampoco.
La sociedad menos. Como dice
entonces,
José Joaquín,
pues,
parece
entonces,
ser
pues,
que ahora empezamos a hacer algo.
En concreto, la sociedad española, hacer una ley 15 años tarde para castigar también, como Dios manda, el control.
Pero si es que esto no es la sociedad, estos son los que mandan, los que hacen las leyes. Es que
bueno, el proceso, y no es la sociedad de Sobrotí, sino los que mandan, son los que la hacen directamente.
Perdona, los jueces no son la sociedad, es decir, os estáis equivocando. Los jueces,
que son extraterrestres.
No quiero utilizar la palabra porque puede llevar a cachondeo, pero los jueces son una casta, te guste o no te guste, es decir, te guste o no te guste, porque vamos, eso de que los jueces tengan que hacer, y no es una noticia mía, ha salido publicada, o sea, que tengan que hacer un código deontológico para que no vayan a los palcos de fútbol. Hombre, esto es una bueno, me voy a callar.
Bueno, esto
es la vida, Manolo.
Pero de todas maneras vamos a ver.
La vida te voy a contar yo muchos problemas.
Pues cuéntalos.
Pues mira, te voy a contar uno. Yo tengo a mi suegro en la UCI.
Sí.
Lleva 2 meses. Y mi suegro, pues está debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, pues cuando han pasado 2 meses, nos ha llegado una documentación de un seguro de médico en el que nos dice que solamente le cubra 15 días de UCI.
Efectivamente.
Que el resto lo tienes que pagar tú de tu bolsillo.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué haces? Sacas a tu suegro, se te muera en la calle, te lo llevas en un taxi a otro hospital corriendo.
¿Pero tu seguro médico o la seguridad social?
No, no, el seguro médico. La seguridad social no, el seguro médico.
En ese caso, tú no puedes llamar a un hospital de la seguridad social y decir que lo ingrese.
Sí, bueno, puedes hacer tantas cosas, pero cuando se te está muriendo es muy difícil moverlo.
No, no, pero Manolo, y no solo eso, Manolo, sino que a lo mejor llevas 60 años pagando para este momento.
Es que es lo que te iba a
decir. Para este momento.
Es que es lo que te iba a decir.
Y en este momento va y te pone en la calle.
Más de 40 años en esta sociedad.
Efectivamente.
Y es la primera vez que va en su vida al médico.
Sé de qué hablas, Manolo.
Y no le pagan la farmacia, no le pagan los medicamentos.
Sé
no
de
le
qué
pagan,
hablas, Manolo.
No le pagan los análisis.
Tremendo.
No le
pagan y el seguro para no hacernos de ese seguro.
Bueno, no, es que lo que pasa es que luego te
enseñan. Por lo menos mandamos un mensaje a mí, porque
claro,
si no te demandan, pero mandan un
mensaje. No, si pasa con todos.
Luego te enseñan 40 folios y en línea.
Claro, pasa con
en la línea de la página.
Igual que los bancos.
Pasa con todos.
Sí, sí.
Bueno, por eso digo que no sé cuál es, pero
pasa contando Manolo.
Si quieres que te cuente drama, el
viernes, esto que está contando Manolo me lo contó el viernes y cuando llegué a casa me preocupé de mirar mi
seguro. Hombre, nos ha fastidiado. Estoy deseando yo saber cuál es.
Debe ser parecido.
Y son forma. Todos iguales.
Que son todos iguales.
Todos iguales. Con lo cual te planteas que efectivamente valen para que si tienes un esguince que te vayan y te vendan antes o lo que
para
sea.
Para un constipado, chato.
Sí, para un constipado, sí. Para llevar al niño a urgencias a las 3 de la mañana.
Pues yo he ido en Estados Unidos que no tienen ni...
Yo he oído siempre que cuando tienes algo serio te vayas de cabeza a la Seguridad Social.
No, está claro. Ahora, también te digo una cosa que hemos dicho antes y que convendría matizar. Entrar en la cárcel a un señor con 83 años puede dar cualquier sentimiento de felicidad tampoco.
No.
Vamos a dejar las cosas un poquito.
No,
por descontado. A mí alguien que ha comprado a dos inspectores de Hacienda... Pues
escúchame, Emilio,
todo
lo que tú quieras...
Sí, porque es mi dinero.
Todo lo que tú quieras técnicamente de toda la razón, pero no, te repito que un señor con 83 años
ahora,
en la cárcel.
Él cuando hacía eso no pensaba en mí.
¿No?
Él cuando hacía eso no pensaba en mí.
No pensaba en él solo.
Vale.
No es un problema de felicidad, es un problema de justicia.
Efectivamente.
Claro, pero
si aquí no es una cuestión de felicidad.
Sí, hombre, pero hemos utilizado la palabra felicidad.
No,
yo digo,
de ejemplo,
coño, felicidad. A mí no me ha dado felicidad. Bien, no, pero
esto es como, perdóname, Tomás, esto es como los directivos que se meten en una junta directiva del Barça y de pronto, ¿me entiendes? Hay un juez que les pide 2.6 millones y dicen, anda. ¿Qué ha pasado?
Emilio, que el delito está...
Que
todo eso
que
es indiscutible. Ahora, yo te digo que ver un señor a 83 años meter en la cárcel no me parece que sea para decir que está
es
feliz.
Buena noticia que pillen al que
buenísimo.
La hace.
Por
cierto, ¿los inspectores están dentro?
Sí,
llevan tiempo. Sí, sí. No, y hay una cosa, no voy a decir peor, que en la inmensidad del personaje Núñez nos olvidamos que ha entrado con su hijo, ¿eh?
Sí.
Claro.
O sea, que Núñez y su hijo llevan 12 o 13 años poniendo recursos, que es verdad que con eso se ha dilatado y ha provocado que en lugar de con 70 entrara con 83.
Sí.
Pero yo entiendo el tema de sensibilidad emocional que apunta Tomás, que no satisface.
Pues tiene toda la razón, Tomás, pero la misma sensibilidad que cuando una mujer que tiene un niño de 4 o 5 años roba unos pañales y va al trullo.
Es el primero en decir que ha tenido una condena por unos hechos probados y demostrados, muchísimos millones cuestionados en las revisiones, en las inspecciones fiscales, los inspectores con pisos de Núñez y Navarro a precio de gana. Es un caso tan evidente que lo raro es que haya pasado tantísimo tiempo.
De todas maneras, hoy ha salido una noticia publicada en El Mundo, en El País, que ya habían anticipado los compañeros del Mundo, donde los futbolistas de primer nivel están siendo investigados a tope por la Hacienda española. O sea, pues es que yo creo que pero ahora se ha investigado. Ahora se incide más.
La Hacienda española también debería investigar a los políticos españoles.
Bueno, eso también.
Que eso hemos hablado de ellos, pero la mayoría están todos
fuera.
Están todos fuera.
Lo que sí es cierto es que hay una actividad frenética en estos momentos por destapar cosas que están
pues muy bien.
Ahí. Pues muy bien.
En ese sentido no entiendo qué es lo que ha dicho de los jueces. Ole los huevos de los jueces que están destapando
el
todo.
El sistema
esto.
Tiene que funcionar. Para una vez que funciona, no vamos
yo
a
creo que
no, ole los huevos de los jueces, no, porque han estado inactivos. Durante mucho tiempo. Y esto existía hace mucho tiempo.
Y ahora se activan, mira, bienvenido.
De todas maneras, si movernos en el universo de Barcelona, Núñez está en la cárcel, y todo el mundo discute, pero el señor Millet está fuera. Entonces, claro, también esto conviene algún día que nos cuenten toda esta parafernalia de internos, la trastienda que diría las trueles de la judicatura y de las sentencias, ¿cuál será?
No,
porque es que tiene la solo sin movernos de Barcelona.
Está fuera y el juicio va para largo.
Pues eso, de la calle Urgel y el ensanche de Barcelona, sin movernos de ahí, fíjate que microcosmos, tela marinera, hermano. de la marinera. Y te dice, bueno, pues muy bien.
Vale, vale.
¿Qué? Eso.
Nos has dejado sin palabras,
sí,
porque
es que no sabemos el caso Millet este.
El caso Millet, el del Palau de la Música. Sí,
el caso Millet tiene más, el caso Millet tiene más injundia.
Es casi, lo más porque, vergonzoso de la historia.
Porque claro. encima, buena parte de la sociedad civil catalana rica dicen que es dinero que les ha timado a ellos y que por tanto pues es entre ellos, ¿me entiendes?
Cuéntalo del consuegro.
O sea,
lo que no lo saben esto.
Ahora también lo que es verdad es que
cuéntalo del consuegro, que el Paco se va del pipí encima.
El consuegro es fuertísimo, no, ya lo saben ellos.
No lo saben esto.
Hombre, este tío pagó la boda.
Este tío pagó la boda de su hija, ¿vale? Y le pidió un dinero al consuegro.
La mitad de sus invitados.
¿Vale? Y ese dinero se lo dio a su socio.
Sí, lo pagó el Palau de la Música. O sea,
el socio y el consuegro se enteró un día desayunando por el periódico de Cataluña que su talón había ido a otro tío.
La boda la paga el Palau, le pide la mitad al consuegro y lo otro va, no sabemos dónde. Vale, la cojones.
Mi problemita entonces no tiene nada que ver con esto. Es una,
no, no.
Yo tengo uno pequeñito. Me han mandado una multa, una matrícula que no es mi coche y la tengo que pagar.
Paga,
¿sigues con eso, Antonio?
Sí, no, que la voy a pagar a partir
bueno,
de
si
ahora.
Bueno, si aquí cada uno tiene lo suyo. A mí me ha embargado Hacienda 2.000 euros porque dice que desgravé el piso del 2010 al 2014 y vivo en casa de mi madre, en mi pueblo. Y llevo 25 años viviendo en Madrid.
No mientas, tú vas y vienes
todos los días. Y no me lo han devuelto, ¿eh? San Pedro.
Pero que solo por defecto de forma que te mande una multa a un coche que no es el tuyo, que no coincide con tu matrícula.
Y que yo viva en casa de mi madre a 500 kilómetros cuando llevo 20 años en Madrid trabajando. Bueno,
mejor que no haya liga. Esto mola más.
Dile la verdad.
Vamos a hacer un programa de esto, Paquito, de medianoche.
El programa está grabado. Está en pasaje.
A ver, Joseba, yo tengo
esto está grabado, estás en tu pueblo, di la verdad.
Con el humo está grabado.
Con el humo.
Yo tengo un problema con el tiempo.
A ver.
Tú has dicho esto se va a acabar dentro de un minuto y llevamos.
No, he dicho es que verdad. En un minuto terminamos. En un minuto era el minuto de la publicidad.
Ah, bueno. Que
luego se mete con Futre cuando no recuerda bien.
No nos queda tiempo ni nada todavía.
Si vamos hasta las 3 por el cambio horario.
Oye, nos quedaba por analizar la entrevista de Caranca del ABC, pero yo creo que ya casi mejor estamos metidos en la dinámica esta y seguimos hasta la hora y media, ¿no?
¿Cuál
pues
dinámica?
Entre lo que estamos hablando y Caranca, desde luego lo importante es lo que estamos hablando.
Correcto.
¿Tú tienes algo que alegar, Juanma, que no has dicho
no,
mismo?
No,
¿a
no,
tú
no,
está todo bien, no tienes problemas, ¿no?
Yo sí, puedo alegar.
Sí.
Yo, mira, te voy a decir una cosa. Tengo problemas como todo el mundo, y seguramente menos, por suerte. Pero hoy he visto una entrevista espectacular en la tele de Risto Mejido a la española que se salvó con buenísimo. Su familia en el tsunami de Tailandia. Creo que para la gente que nos esté oyendo, que se lo pongan en internet si no lo han podido ver, porque es espectacular lo que dice ella, cómo lo cuenta.
Que es la mujer en la que se basa la
película. Sí, porque
la película Lo Imposible.
Porque este Bayona la oyó por...
Y lo que más me sorprendió es cómo cuenta, en el momento en el que él arrastra la ola y consigue salir a flote después de los golpes de las ramas, de los cristales dándole, y ella sale a flote, lo primero que piensa es, qué putada estar viva.
Sí, sí.
Porque, claro, dice, ¿y para qué estoy vivo yo? Viva en este momento, mi familia muerta. No sabía que su familia había sobrevivido. Tremendo, o sea, que la gente que lo vea. Y cuando vean lo que pasó a esa gente, seguramente pensemos que nuestros problemas son mucho más cotidianos.
Oh, sin duda.
Muy bien. Palomar, ¿el tuyo?
Es que después de lo que ha contado Juanma...
Nah, que no te corte el rollo, hombre.
A mi suegra le reclaman la luz de 8 años de un piso que no ha vivido. Y ahí estamos peleando.
Y lo de la cafetera también, que me lo has contado a mí.
A ver si va a doble vida.
Eso digo yo.
Puede ser. Pues para eso es mejor no estar vivo.
Esa tercera versión no la habíais contemplado en la familia, Robert.
Oye,
amigo.
Eso nos pasa a nosotros y nos meten en un problema peor que el económico.
Oye, perdón. Yo me creo más a la suegra de Roberto que a Pablo Futre.
Pues díselo a él. Pablo, buenas noches. Díselo a Emilio, que lo tenemos
hola,
aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Menudo lío, Palomar, menudo lío. Bueno, pues venga, hala, mensajes y
no, pero
despedimos.
Antoñito, llama a Pablo Frutti y dile
no,
que
sí,
se invente una buena historia, porque si no...
Bueno, o sea... vamos a escucharle, no le condenemos todo.
A ver cómo sale. Pero como decía Tomás, ¿cómo se ha quedado el pelo de la burra, Tomás? ¿Los pelos en la mano? ¿Cómo va eso?
Sí, algo así.
Hombre, sería malo que no pudiese explicarse.
Claro.
¿Y que quiera?
¿Cómo no va a querer explicarse?
No, pues no va a querer, ya lo verás.
Hombre, yo eso
sería... No, esto no es una denuncia que él haya ido a un juzgado de guardia. Esto es un chacarrillo en una entrevista y ha referido
una
cosa que pasó hace 25 años.
Esto sale en una tele hace un año y en un periódico hace 3 años.
No, quiero decir que él tendrá que explicarlo.
No es una denuncia, es un chivatazo.
No, tampoco.
Sí, un chivatazo.
El asunto es de enjundia.
El asunto es fuerte.
Una acusación a sus compañeros.
Para ser un chascarrillo nos hemos tirado 25
años. Claro, y lo que queda... y vale. Lo que queda.
Sígueme que te sigo. Ay, no has hecho las preguntas. Espera, espera, espera. Que no, que
hoy no estás. Hoy no estás.
Es por los problemas. Es que, como hace el programa desde San Sebastián, no nos está mirando.
Joseba, enhorabuena por el programa.
Desde casa de su madre.
Tengo una red de sí en casa de mi madre que me está dando con la zapatilla para que me calle.
A ver si te van a cobrar la luz.
David, para Paco González, sales a navegar en una pequeña... Ahí va, a ver de qué va esto. Sales a navegar en una pequeña barca con Iniesta e Isco. De pronto algo los golpea y caen al agua Iniesta e Isco. ¿A quién le tirarías primero el salvavidas?
¿Pero para darle o para salvarle?
Joder, es que es una burrada.
Sí, sí, la verdad es que el tema es...
A los dos si pudiera, joder.
Pero ¿y si no pudieras?
Me muero con ellos, ¿qué quieres que haga?
Y no, igual puedes tirarles a los dos, pero ¿primero a quién?
Yo qué sé, pues al que esté más cerca, o al revés, al que esté más lejos, no sé, yo qué sé. Es que la gente está zumbada, tío.
Mira, David.
Paco, ¿cómo voy a elegir la vida de nadie?
Te metes en problemas, a ninguno de los dos.
Bueno, los dos se pueden agarrar bueno, a un
flotador. Al fin y al cabo, me imagino que será algo eufemístico. ¿A quién elegirías antes, a Isco o a Iniesta, para jugar al fútbol? Ahora mismo.
Yo lo que te cuento...
Bueno, ahora mismo Isco es probablemente el español más en forma.
David,
pero para mí el mejor jugador español de la historia es Iniesta.
De todas
de la
formas,
historia.
De todas formas, a Iniesta...
¿Qué te parece?
A Iniesta,
y luego no lo quiere poner el titular en el Madrid.
A Iniesta jamás le han hecho este comentario que le han hecho a Isco. ¿Eh? Es que no. Se recrea, que se luce, que tal, cual. ¿Me entiendes? O sea, que a mí también, en este sentido, el recreo de Isco me parece...
Bueno, es que Isco te hacen ahora, es más filigranero
ya,
y
pero
más
Tomás, pero por, Tomás,
también tengo que decir ahora,
pero
tiene
me
más
parece un poco fuertito, sí, sí. Después del partidazo que se cascó el tío, sí, decir pero... que se ha recreado.
Ya. Sí, nunca
hombre,
es la séptima vez que lo digo, la búsqueda de la excelencia. Hay que criticarla,
es un
Emilio,
poquito
es
heavy,
lamentable.
Ay, por Dios.
No, la excelencia la inventó el Madrid en cuatro
años. Helme. Para Manolo Lama, que nombre más raro.
Pero Helme, macho o hembra.
No sé, H-E-L-M, Helme.
Nosotros imaginamos que es hembra.
¿Crees que hace falta...
Yo que es Helme Legildo.
¿Crees que hace falta un líder en la salida de balón de la selección que supla las ausencias de Alonso y Hernández?
No. Ahora mismo ya no. Alonso y Hernández han sido buenísimos, pero ya se acabaron. Yo creo que estamos... Tenemos futbolistas más que de sobra. Los que jugaron ayer son 4. Más Fábregas, Silva y Iniesta son 7. Vamos, tenemos jugadores en el centro del campo para ser felices. Y Thiago, que no se me olvide, que
correcto.
Es otro jugador que si lo recuperamos,
a ver si lo recupera.
Para jugar al fútbol.
Raúl, para Emilio, ¿a quién te recuerda Isco? ¿Te gustaría verlo de azulgrana?
Sí, por supuesto.
¿Y te recuerda?
A mí me gustaría ver a todos los grandes futbolistas de azulgrana. A todos.
¿Y a quién te recuerda?
Bueno, en teoría debería decir Iniesta, ¿no? Pero a mí me gusta Iniesta por encima de todos, porque Iniesta... Igual que como dirigente del Bosque, es un señor. Por encima de todo, lo de Iniesta es que es un tío cojonudo y es un señor.
José Félix para José Joaquín Brotons. ¿Crees que esta selección puede recuperar su nivel y volver a ganar un Mundial?
Lo ha dicho Vicente, no lo tengo por qué decir yo. Puede volver a ganar cosas, pero quizá un Mundial será complicado.
Iñaki para Roberto. ¿Cuánto crees que se hablará en Italia del fallo de Buffon? ¿Qué pasaría en España si ese error lo comete Iker Casillas?
Bueno, aquí lo estaríamos... Bueno, ya lo hemos crucificado cuando falló el otro día... O lo han crucificado cuando falló el otro día contra... No me acuerdo ni contra quién.
Pues,
yo creo que en Italia, en general, fuera de España, son más respetuosos con gente que son leyendas en vivientes que en España. Estoy convencido de ello.
Santi para Tomás Guas. Isco, Morata, Callejón, Alcácer. ¿Te empiezas a mojar con lo que viene por delante?
Pero hasta el tobillo izquierdo.
Mientras que no se desmoje con lo que viene por detrás.
Bueno, eso es un riesgo que es un riesgo que uno debe asumir como posible. Y entregarse a él saltarinamente.
Alejandro para Juanma. Sí. ¿Con qué ginebra y qué tónica me preparo un buen gin tonic?
Saltarinamente.
Pues depende de lo que le guste. Si le gusta frutada, seca, depende.
¿Ah, frutada?
Yo, por ejemplo, yo London número 1 con tónica Schweppes.
Y por último, Iván para Miguel Rico. Estoy otra vez con el pato.
Es que es increíble, recomendando la victoria.
Un pato y un niño nacen al mismo día. El mismo día. Al cabo de un año, ¿quién es mayor?
Expósito. No, Ticias.
Sí. Expósito.
¿Eso qué es? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de alfalfa o un kilo de hierro? ¿Cómo?
Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de un año, ¿quién es mayor?
Tiene la misma edad, pero debe ser mayor el niño.
¿Por?
Por altura, coño.
Pues no, porque el pato tiene año y pico.
Vaya.
Bueno, Joseba, hemos utilizado el término, creo que ha sido José Joaquín Brotón, de la casta, y dice un oyente: sois la casta de la radio, lleváis toda la vida ahí, pero eso sí, yo firmo otros 40 años más, que quede claro.
Bueno, dice, nosotros con que renovemos ya está bien.
Dice Sejejo, estoy de acuerdo chuchar. Con Emilio.
¿Sí o no?
Está la cosa chucha.
Estamos ya en Navidades, cuidadín, ¿eh? Cuidado.
Bueno, ya te digo.
Gamale, di algo.
Espabila.
González, di algo.
Somos no, yo es que este tema lo he delegado a Juanma Castaño, que es el que va a...
Pues entonces London número uno, tú.
Escucha, no.
Hay mucho London.
Mucho problema. Vosotros haced lo que queréis, que yo ya lo tengo hecho, o sea que...
En el tema de Núñez, Sejejo dice: estoy de acuerdo con Emilio, pero en el debate con Tomás, porque su forma de hablar y cómo lo dice me hace de pensar que tiene razón. Gil Rollos dice: si no quiere entrar con 83 años a la cárcel, que no lo hubiera hecho antes. Y de hablar de un tema que quizá no sea muy deportivo, más bien político, la gente, oye, estaba contento, decía: por cierto, este último rato de tiempo de opinión, tenéis que repetirlo más. Con la que está cayendo, me claro. gusta escucharos hablar de otros temas.
No, si la gente no quiere que mezclemos la política con el deporte, pero luego en cuanto la mezclas, la gente le...
No, bueno, no, eso no hemos hablado de política, mezclar, ¿eh? Que es distinto, es distinto. Bueno, hoy no hemos mezclado. Que...
Hay un proyecto de un piloto de programa que vamos a hacer estas cosas.
El día que hablemos de política sí. vamos a renovar por...
Sí, por la...
O sea, dice, podríamos comentar el programa que le propuso a cuatro Antonio Ruiz.
No, Rayo Tirana.
Sí, sí.
Tengo otro mejor. ¿Cuál era? Tengo otro mejor.
¿Cuál era? A Dani y Eva, pero en periodistas de
política. No. Quería hacer un programa que consistía en recorrer España de fiesta en fiesta por la noche, no es coña, pero tenía que ser en las ciudades donde jugara el Atleti, hacerlo el día antes, había que grabarlo, y quería hacerlo con... ¿Cómo se llama el que estuvo?
No, me lo propuso José Campo. José Campo me lo propuso. Me lo propuso a mí, y yo en conexión con cuatro se lo iba a ofrecer, pero luego...
Te venía bien, ¿no? Te venía bien.
No, pensamos que no iba a venir.
Se cayó a última hora por una cuestión de...
Por una cuestión de agenda. Llamó Paquito para Maracaná y preferí Maracaná.
Antonio, era un sacrificio, pero era muy bonito.
Hombre, pues eso tiene su trabajo.
Te ha sacrificado, claro.
¿Y qué era? José Campos y tú.
Y por las fiestas ahí. Y todo eso se hacía con cámara oculta. Juanma, con cámara oculta.
El programa consistía, ellos dos iban a cenar y luego salían...
No, no, a cenar, no. Contar a la gente lo mejor de cada ciudad de España.
Oye, como callejero viajero.
Pero la cámara oculta eso.
Callejero viajero.
Que mira qué fama tiene el programa.
Hermano, pero cenar si cenabais antes, ¿no? Yo sabes que no soy de cenar.
O después.
Como bien y desayuno, pero cenando.
¿Y quién tumbó el programa ese antes y tal?
No, lo tumbó nadie. No llegamos a proponerlo porque había muchos proyectos. Estaba Maracaná, estaba el Ojo del Tigre.
No, yo sé, lo propuso y te lo he hecho, Juanma, se cayó, pero por nada, por una tontería.
A última hora, ¿eh?
Por una tontería.
Por el horario, ¿no? El horario.
Por una cuestión de derechos de MediaPro.
Si algo... Robles estaba detrás de todo esto.
Habíamos fichado con la otra plataforma.
¿Sabes lo que pasa? Que los partidos de Antonio los ponía Robles a las 4 de la tarde y yo le daba... Noche.
En fin, la 1 y 32, ahora menos en Canarias.
Ay, tarugito de mi vida.
Ay, hoy no hemos hablado de taruguitos. Hoy no tocaba. Adiós, señores.
Mañana lleva el Marca una buena entrevista, Roberto, con Simeone, ¿no?
Con el Cholo Simeone, sí.
¿Qué dice?
Pues viene un poco a abortar esa posibilidad de que a lo mejor sale corriendo del Atleti y demás. O sea, la conclusión final es que tiene ganas de seguir y de hacer crecer a este equipo.
Bueno, está bien, porque es que cuando se para la Liga, prenden las mechas a toda pastilla. Y ya había aprendido la del Cholo.
Pero cuidado, que la del Cholo, él puso a la mecha, Que fueron dos días seguidos diciendo la misma frase, Cuando se me acabe la energía, yo me iré. Sonó y yo solo sé, yo detecto muy rápido cuando se me acaba la energía.
Pues el título viene algo así como que quiere encontrar el techo de la Leti.
Vale, el techo solo le queda a Champions.
¡Joseba!
Mañana lo leeremos en el Marca. La 1 y 33, hora menos en Canarias. Adiós, señores. Gracias a todos.
¡Joseba!
¿Qué os pasa?
¡Joseba!
¿Qué os pasa?
Enhorabuena por el programa.
Gracias, desde casa de tu madre.
Buenas noches, Joseba.
Hemos tenido This is Football hoy.
Sí, señor.
¿Y mañana?
De una horita. No, mañana ya
no. Mañana
descansamos porque ya hemos contado todo lo que había que contar de la fase de clasificación para la Eurocopa. Hemos vivido en directo el final del Croacia-Italia, que ha estado muy intenso, que ha acabado 1-1.
Demasiado intenso,
Sí, demasiado. Lo estábamos diciendo en el programa, que hay que ser bruto también para pegarte el viaje que se han pegado los aficionados, por llamarlo de alguna forma, croatas, para ir al estadio a ver a su selección. Estaba dominando, estaba siendo mejor, y tú te pones a hacer el cafre, paras el partido, perjudicas a tu selección, que ha estado a punto de suspenderse el partido, y ya le meten un puro a tu selección, le sancionan y tal, qué gracia tiene, ¿no?, ponerse a hacer eso. Bueno, pues los croatas que han viajado, algunos croatas que han viajado a Italia, han hecho eso, han montado el pollo, hasta a punto de suspenderse y ha terminado el partido 1-1, pero han desconcentrado a su selección, que estaba siendo mejor. Como tú dices, deja la noticia de la lesión de Modric. Y en ese grupo hay que decir que Croacia e Italia comparten el liderato con 10 puntos. Holanda necesitaba un poquito de inyección de confianza y la ha conseguido ganándole 6-0 a Letonia con dos goles de Robben, que ha jugado el partido y se lo ha pasado como un niño pequeño. Se ha lesionado en ese partido Blin, el jugador del Manchester United, y va a estar un mes de baja por esa lesión. Y el líder del grupo de Holanda es la República Checa, que le ha ganado 2-1 a Islandia remontando. República Checa es primero, Islandia segundo, y Holanda con 6 puntitos está tercero en ese grupo. Y el último grupo que se ha jugado hoy, que ya ha terminado la jornada de Eurocopa, ya hasta marzo ya no hay partidos oficiales. Bueno, pues hoy Israel ha ganado 3-0 a Bosnia. Israel es la líder del grupo porque Bélgica no ha podido pasar, nada más que del empate a cero con Gales. Ha jugado Gareth Bale de delantero en ese partido y Bélgica no ha podido. Bélgica 0, Gales 0, y Bélgica está cuarta de ese grupo B.
Joder, pues vaya. Una de las que se prometía como sensación del Mundial lo tiene complicado, entonces.
Sí, es un grupo de estrella, ya lo decíamos en el Mundial, ¿eh? Es un grupo de muy buenos jugadores, pero no funciona como equipo. En el Mundial hizo un partido bueno de 5, que fue el de octavos de final contra Estados Unidos. O sea que, bueno, siguen los problemas en Bélgica.
Pues mañana fiesta, mañana no hay This is Fútbol, ha habido hoy. Hoy ha habido en la sintonía de la cadena COPE, la radio convencional. Gracias, Fernando, feliz semana, gracias.
Lo tienen los oyentes en cope.es mañana si lo quieren escuchar, ¿eh?
Ahí está, eso también está bien. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.